Amigas, amigos, bienvenidos sean a este su podcast Querendón, donde hablamos de cómics y de cultura pop en general, con el calzón por fuera. Conmigo se encuentra, yo soy Neto Rivera y conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
Oye, Claudia, estás mostrando emociones, hasta me sacas de onda. Yo pensé que eras un androide con pelos en la jeta, pero ahora ya vemos que sí tienes algo de emociones, Claudio Cuevas.
Fíjate que recibí una actualización ahora de emociones, entonces ya soy capaz de expresar algunos sentimientos, no todos, algunos nada más, pero sí, ya. Wow. Ya.
Oye, Claudio Cuevas y amigos, esta semana, desde el lunes hasta ayer sábado 11, se llevó a cabo la décima edición del festival Pixelatl. Pixelatl es este festival dedicado a dar oportunidades, a hacer mesas de trabajo, a hacer networking, a conocer técnicas, a recibir talleres y masterclasses. Si estás interesado en crear arte secuencial, ya sea videojuegos, cómics, que es lo que nos atañe, y animación en general. Entonces, stop motion, por computadora, a mano, de eso va todo. Entonces, y entregan al final de cada edición, entregan el premio que es denominado Chinelo. El cómic ganador de esta edición se llama Historias del Mar, escrito, dibujado e ideado por Alejandra Gámez. Está ya a la venta en las tiendas especializadas de aquí de toda la República Mexicana. Tiene un precio de portada, bueno, al público, de 245 pesos. Tiene 120 páginas. Dicen que es muy bueno. No lo hemos leído. A lo mejor lo reseñamos pronto.
¿Me vas a mandar una copia, Neto?
¡Claro, Claudio Cuevas! A mí aquí lo que me sobra es el dinero.
Eso, esa es la actitud.
Primero la salud y luego el dinero. ¡No es cierto, ninguna! Fíjense que ando medio mormado. No sé si ya lo habían notado.
Te haces la nariz así, tipo Owen Wilson. Mormado.
Oye, bueno, entonces ya les di esta noticia, porque no siempre les damos noticias que ni noticias son, ¿verdad, Claudio Cuevas? Otra noticia, que a lo mejor de eso no han hablado mucho, porque no nos perdemos los programas de La Covacha y creo que no han hablado de eso, es de que acaba de salir la all new, la totalmente nueva, renovada y mejorada aplicación de Marvel que se llama Marvel Unlimited. ¡Wow! ¿Cuál es la principal atractivo de eso? Que tienes 29 mil cómics a tu disposición para poder leer en tu teléfono, celular, en tu tablet, en tu computadora. Disponibles mientras tú tengas conexión. Desconozco, como nunca le he pagado, porque tiene un precio, si bien no es exageradamente caro, no he tenido yo ningún motivo para comprarlo, para rentarlo. Cobran $10, que son como 200 pesos mexicanos, por tener acceso a toda esta librería, a todo este acervo. 29 mil títulos por mes. Estábamos sacando cuentas antes de entrar al aire y Claudio Cuevas, tú decías algo, ¿no?
¿Yo?
De los precios.
Sí. Sí, o sea, es que mira, en realidad a mí caro no se me hace si tú eres una persona, esta aplicación como que tienes que tener ciertas características tú como lector, ¿no? Una, por decir, que dijeras tú, son 200 pesos, ¿no? O sea, es menos que una recopilación al mes, ¿no? Es si compras cómic en inglés, ¿no? Equivale a 2-3 cómics quizás, ¿sí? Y aquí tienes acceso a todo. El asunto aquí es, hasta donde yo sé, es que hay una... ellos tienen hay una ventana de 6 meses, o sea, lo que se está publicando impreso hoy va a estar disponible hasta dentro de 6 meses ahí. Esto es una onda como para no hacerle competencia a las tiendas, ¿sí? Entonces, pero si tú no eres así una persona que diga, güey, tengo que estar al día con lo que está pasando con el mundo del cómic y vives feliz diciendo, yo voy 6 meses atrás que todos, que equivaldría a lo que se está publicando aquí en México. En México no se publica, hoy salió en Estados Unidos y mañana y hoy está en México, ¿no?
No, ¿verdad? Para nada, sí tenemos un delay.
Entonces, dices tú, puedo vivir perfectamente con eso. Entonces, y además son $200 y tienes acceso a todo lo que salió hace 6 meses, ¿sí? Aparte tienes acceso a todo ahí, bueno, no a todo, a mucho, mucho de la historia de los cómics de Marvel, ¿no? Cada mes, aparte de que se agrega lo nuevo, se agregan cómics viejitos, ¿no? Que van agregando cada mes de series, de, no sé, de todos los personajes van agregando lo nuevo y un cacho viejito, nuevo y unos cuantos viejitos. Entonces, la verdad, si te digo, si tú no estás con la onda de que quiero saber qué pasó hoy y quiero saber cómo se murió el Capitán América ayer, puedes vivir perfectamente leyendo eso infinitamente y nunca te aburres, ¿no? Tienes una cantidad asquerosa de cómics ahí que se me hace bien. Se me hace bien, obviamente, si lo único que te gusta leer es Marvel, ¿no? Porque si de ahí, o sea, dices tú, son $200, pero nada más voy a leer Marvel, ¿no? Entonces, si tienes esas características como lector, yo creo que es una cosa muy, muy chida y que te da acceso a una cantidad de cosas que no puedes tener acceso de otra forma, ¿no? O sea, digo, a ese precio.
Tienes toda la razón, pero también muchos de nosotros, los viejitos que todavía leemos cómics, nos gusta tener nuestras versiones físicas, pues porque nos gusta el olor a la tinta, nos gusta sentir el papel, nos gusta acumular fregaderas. ¿Cómo se puede ver aquí atrás? Que cada vez junto más fregaderas y no he leído ni una desde que empezamos a grabar este podcast. Ahora, exacto. Otro punto importante. Desde la primera vez que anunciaron que iban a sacar los cómics en digital, se vaticinaba de que, bueno, hasta aquí llegamos, ya hay que cerrar las tiendas brick and mortar, las tiendas físicas, pues porque ya la tendencia es que el cómic va a ser digital. Esto estamos hablando de hace más de 10 años, ¿no? Y no ha pasado, todavía estamos aquí con las tiendas físicas y siguen teniendo, si viendo el éxito que tenían en los 90s, la gente sigue buscando. A lo mejor son este punto de vista de que dejaron de vender cómics porque empezaron a salir las versiones digitales. No, realmente no. Dejaron de vender tantos cómics después de los 90s porque es lo que hemos estado diciendo. Están en un bucle sin fin de que quieren contar ciertas historias. Ah, pero la editorial no te va a dejar contar la historia completa porque aquí viene un evento y tiene tu título, o sea, estoy hablando de un escritor, un dibujante, un equipo creativo, de que, ah, sí, muy chido tu historia, pero mira, necesitamos al Vengador este, a la X-Men este, y a no sé quién, y no van a poder, o sea, oye, pero mi historia no iba para allá, pues los que lo necesitamos, y es una necesidad editorial. Entonces, están coartando, de ese punto de vista, la libertad de creatividad de los escritores y dibujantes. Y además, recordemos que lo que vende son arcos argumentales de 5 o 6 números para luego vender los TPBs, los compilatorios. Entonces,
fíjate que de eso que estás mencionando es un punto que hay que retomar más adelante cuando estemos reseñando el cómic de Marvel, porque es una cosa que tienes mucha razón y que hay que ver cómo el escritor ese Tom Taylor ha tenido mucha suerte en lo que ha sido su especialidad, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Y te digo, yo lo veo, mira, ahorita nada más para terminar lo del Marvel Unlimited, yo lo veo como si estuviera suscrito a una biblioteca, ¿no? Sí. En donde tú vas, lees algo, pero no te lo quedas, ¿no? O sea, tú estás pagando aquí por el acceso a una cantidad asquerosa de información. Y y a lo mejor de lo que encuentres, tú ya vas y compras algo físico, ¿no? Entonces, por eso es lo que te digo que yo sí, o sea, es como los servicios de Netflix o HBO Max, donde a lo mejor, ya no se da tanto, ¿eh? Pero a lo mejor te gusta mucho una película, la ves ahí y le dices, ah, está bien chida, y luego vas y compras a lo mejor el Blu-ray, ¿no?
Cada vez menos, pero efectivamente todavía hay algunos ñoños que lo hacemos. Yo no lo hago desde la serie Watchmen. No he vuelto a comprar un Blu-ray.
No, y mira, yo a lo que mencionas ahorita de la cuestión de los digitales contra los impresos, también es una cuestión de que si bien las ventas de los cómics ahorita están muy, no están cayendo, están un poco niveladas con un poco la tendencia hacia arriba, es porque no sé qué tan bueno sea, que ahorita que lo mencionabas con los noventas, que en la actualidad las versiones impresas y las editoriales están jugándosela mucho a la onda del coleccionista, ¿no? O sea, porque si te fijas, no sé, de los últimos años, era algo que no existía, que no existió durante, o sea, estuvo en los noventas, después desapareció y está regresando con todo el hecho del mercado de las portadas variantes. Eso es una cosa que está manteniendo con vida muchos, muchas cosas, muchos títulos, porque si te fijas en la actualidad...
Muchas tiendas también.
Exacto, en la actualidad, no, el 95% de los títulos de Marvel y DC tiene portadas variantes, ¿sí? Entonces, cuando por mucho tiempo, después de que hubo la gran caída después de los noventas, la portada variante era una cosa muy rara, muy especial, que se le daba a ciertos títulos. Y ahorita, sí, cualquier título, por muy chafa que esté, le dan una portada variante, ¿no? Y eso es lo que está manteniendo con vida a muchas, como dices tú, al mercado, a las tiendas, a las ventas, porque ese tipo de productos las tiendas los venden más caro, ¿no? Porque es una cosa de colección, ¿sí? Entonces, te digo, antes era el truco barato que tenían editoriales como Avatar Press, que sacaban un título de Warren Ellis o de Garth Ennis y le sacaban 20 portadas variantes, ¿no? Porque decían, nuestro mercado es así chiquito, nos van a comprar, hay 10 lectores. Pero si a esos 10 lectores les vendamos 10 versiones del mismo cómic, ya le hicimos y salimos adelante. Y eso es lo que están haciendo ahorita tanto Marvel y DC. O sea, todos sus cómics tienen portadas variantes. Y ya básicamente yo siento que el mercado de cómic impreso se está yendo mucho, 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 muy clavado el cómic al mercado del coleccionista y no sé qué tanto... ¿Qué tan bueno sea eso, no? Ya no es tanto al mercado del lector, sino más al mercado del coleccionista.
Pues lo que queremos, bueno, realmente lo que se busca es la permanencia de las tiendas físicas. Entonces, a mí, sea algo ruin y mezquino, pues es algo que está funcionando y pues denle, porque también, acuérdense que los TPBs luego no se venden tan bien en las tiendas físicas. Porque dice uno como consumidor, a ver, ¿lo compro a precio de portada que aquí dice $15 o lo compro en Amazon que de entrada no me lo venden 15, sino me lo venden 12? Ya me ahorré $3. Entonces, lo compras en Amazon y esos recopilatorios rara vez los compras en las tiendas. Entonces yo pienso que sí es muy buena estrategia. Otro punto que quería yo tratar es lo que ya hemos dicho varias veces de este Jerry Conway, que dice que la continuidad de Marvel y DC debe de morir si es que el mercado va a subsistir. Entonces, de ahí que, por ejemplo, series como Demon Slayer, que en japonés es Kimetsu no Yaiba, que es una serie finita de 23 tomos, vende más que toda la industria, es porque son historias frescas que no necesitas personajes nuevos, que no necesitas saber. O sea, con que leas esos 23 tomos, sabes perfecto. No tienes que, sí, en el 69, Tanjiro salió en el título de no sé qué y debes saber eso. Pues no tienes que saberlo, aquí está todo autocontenido. Entonces dice Jerry Conway, con toda la razón, de que ya están los personajes icónicos, las editoriales no quieren matarlos, no quieren terminar esta racha, esta tradición de que salga mes a mes. Bueno, pues entonces que no salga mes a mes, pero que salga cada 6 meses, una historia especial, autocontenida, y si quieres hacer un crossover con todos los superhéroes, pues que salgan todos los superhéroes y no pasa nada. Entonces, como respuesta a esto, están estas nuevas herramientas. Tanto, vamos a reseñar dos cómics. Uno que salió publicado en Webtoons, que es una aplicación coreana que está en los celulares, es gratuita de descargar y de leer casi todo. Y otra es, bueno, esto no está en Infinity Comics, pero Marvel está sacando uno, cuando anunció la nueva aplicación, también anunció unos cómics que van a ser exclusivos de la aplicación Infinity y se llaman Infinity Comics. Son cómics que se van a leer muy a la onda de Webtoons, de la aplicación esta coreana. Son cómics que jamás van a ser splash verticales, sino que todo va hacia la horizontalidad. Son cómics escritos, por ejemplo, el de X-Men Unlimited, el número uno, va a ser gratis junto con tu membresía y está escrito ni más ni menos, Claudio Cuevas, que por quién.
Por Jonathan Hickman.
Jonathan Hickman, o sea, el escritor súper de moda, el que jala tantísima gente que a Claudio Cuevas no le gusta, pero que a nuestro amigo Raxel lo ama, va a estar escribiendo esto y va a ser hasta cierto, no sé si canónico, desconozco, pero la gente va a estar interesada de que, ay, pues bueno, voy a tener que comprar, voy a tener que leerlo, porque a lo mejor si no lo quiero leer ilegal, pues va a ser el único lugar en donde lo voy a encontrar. Entonces, son historias que a lo mejor algunas no van a ser canónicas, pero te vas a divertir con ellas. Anunciaron uno que se llama It's Jeff, Infinity Comic. Marvel, Little Marvel's Infinity. Este es un título de Scotty Young y Dax Gordine. Capitán América, Shang-Chi y Viuda Negra y Amazing Fantasy, el preludio. Ah, y bueno, estos son los del 1 al 5. Estos no son exclusivos, pero aquí van a estar también. Spider-Man Loves Mary Jane. Entonces, si se fijan, son un poco esta, te están tomando un poco la palabra a Jerry Conway. Son historias de los superhéroes que tanto amamos, pero que no llevan en continuidad. Son para consumo ligero, divertidos, interesantes, relevantes. A lo mejor algunos van a ser, a llegar a ser en su momento, pero no tienes que tener todo el contexto completo para poder disfrutarlo.
Fíjate que aquí hay, aquí quiero comentar, por decir, uno, esto que está haciendo Marvel es que es una diferenciación que hay muy clara, esto que mencionas de los cómics digitales, es una diferenciación muy clara que tiene con DC. Yo siento que Marvel Comics, en especial, siempre se ha, dijéramos, regodeado. Se ha confiado, se ha sentido muy seguro en el hecho de su dominación del mercado directo de cómics, el mercado en las tiendas de cómics, y Marvel muy difícilmente, y bueno, también a lo mejor tiene que ver mucho con el dueño de Marvel, no Disney, sino el cuate este que la maneja, que es muy conservador. Ellos siempre están nomás con sus cómics semanales, digo, cada mes impresos y bla, bla, bla. Y DC, yo siento que en el hecho de que ellos están siempre en el segundo lugar y en la pelea, DC siempre toma más riesgos en estar buscando nuevas formas de llegarle al público, ¿no? Porque así como tú mencionas ahorita esta iniciativa de Marvel, por decir, DC tiene años que cada semana en Comixology sacan estos cómics digitales que son capitulitos de $1, que sale cada semana y que eventualmente luego los recopilan, ya sea en un TPB o a lo mejor primero en un mensual y luego en un TPB, pero DC siempre lo ha hecho, ¿no? Te digo, yo siento que es esa cuestión de DC de decir, güey, estamos en segundo lugar, tenemos que buscar nuevas cosas, ¿no? Vemos cómo DC también se lanza en esta cuestión de Webtoon, o sea, buscando una compañía que ellos dicen, esta es una compañía muy popular en cierto mercado, vamos a entrarle ahí, ¿no? Regalando estos tres primeros capítulos y de ahí vemos a ver qué más sale. Y te digo, o sea, yo siento que esa es la diferenciación entre la búsqueda de nuevos mercados, ¿no? Te digo, DC en una cuestión de somos el segundo, tenemos que buscar, tenemos que arriesgarnos, ¿no? O sea, ya estamos perdiendo que vamos a hacer lo que podamos por nuevos mercados. Y Marvel, yo siento que siempre está confiado en que nosotros somos el número uno y a ver quién nos quita, ¿no? Y Marvel le cuesta mucho trabajo innovar en ese tipo. Y ahorita, por decir, esto de las exclusividades, el meterlas directo a su límite, pues es también como para jalar nuevos suscriptores y cosas así, ¿no? Entonces, te digo, ahí es lo donde vemos la diferencia de políticas entre ambas compañías acerca de los mercados electrónicos, ¿no?
Completamente de acuerdo, sí. Y tan así que no se fueron por una plataforma popular y al alcance de todos. Se fueron así de que, ¿lo quieres? Págame.
Exacto. Te digo, es esa cosa de decir, nosotros somos los chidos, la gente nos busca donde estemos y paga por vernos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí veremos. Digo, hasta el momento Marvel no ha tenido mucho éxito en sus o a lo mejor te digo, en ese mismo onda de sentirse el número uno, ellos siempre dicen, no, pues lo que hemos hecho en digital, la verdad no nos importa porque ganamos muchísimo más con cualquier título que imprimamos, y siempre que han intentado hacer series digitales, las abandonan inmediatamente, son planes que no duran más de 6 meses, ¿no? Y te digo, DC, pues ahí siempre le he echado ganillas teniendo 2, 3 series siempre semanales, en títulos, a lo mejor que uno pudiera pensar que no son tan exitosos como Scooby-Doo, Batman, alguna cosa de Superman o de Wonder Woman, pero digo, me imagino que cierto éxito han de tener que no dejan de sacarlos, ¿no?
Cierto, sí.
¿No? Y te digo, bueno, y ahora pues, no sé, ¿quieres que ya hablemos de este nuevo, que sí, es esto de Webtoon, ¿no? Que es como dices tú, esta plataforma coreana, que en Corea tiene una gran cantidad de éxito, ¿no? Muchas series han sido incluso ya adaptadas a televisión o al cine, que son series que nacieron ahí en Webtoon, ¿no?
Así es, y esta plataforma está abierta para todo aquel que quiera hacer cómics, que sabes dibujar o que no sabes dibujar, como este Jeff Lemire, pues aquí tú te puedes hacer tu te puedes hacer tu cómic, lo subes y ya. O sea, creo que las únicas restricciones siendo así de oiga, no promueva el suicidio, no sea baboso. Oiga, no, ¿cómo que no? Oiga, esto es inmoral, no lo suba. Creo que son las únicas limitantes, pero realmente, pues, cualquiera puede ser creador de cómics. Es una plataforma al alcance de todos, gratis para usar, gratis para consumir. Está genial. Sí tienen algunos planes de pago, sí tienen, o sea, sí hay forma de sacarle dinero al usuario, obviamente. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Este cómic se trata Batman, la familia Wayne. Se trata de que Bruce Wayne tiene esta, a ver, esta Wayne Family Adventures. Ahí podemos ver, en lo poco que estuvimos ahí, rara vez salen con antifaz, se enfoca mucho en los personajes, en las relaciones familiares que tienen. La justicia corre en la familia. Entonces, si se fijan, este Bruce Wayne siempre está rodeado de puro niño. Habrá algún mal pensado que piense que son para cuestiones inmorales, indecentes y pecaminosas incluso, pero pues realmente es un hombre que no tiene la morrita que quiere, y pues, ¿cómo se llama? Le gusta estar rodeado de sangre joven, pues para estar en onda el Batman. Ay, hijo, ahora, memes. ¿Cómo se dice? Está bien chido. No, ay, X, papá, ya no se dice así, le dice el Damián. Ok. Aprende el Batman.
Sí, no se crean. Le pregunta así, oye, ¿este meme qué significa? ¿No? Y ya le explican.
Así es, por eso se mantiene vigente el Batman. Sí, bueno, exacto. Entonces, ¿de qué se trata este cómic? Se trata de que llega un nuevo integrante, es este morenito que no me acuerdo ni cómo se llama el personaje, porque no se enfocan en el superhéroe, se enfocan en la personalidad. Está, en esta realidad está vivo Alfred, y viven todos juntos ahí en la mansión Wayne. y tienen acceso todos a la Baticueva. Está, no te ríes, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Pero te la pasas bien, digo, es un cómic entretenido, es un cómic que lo puedes leer de que estás en la fila de las tortillas, de que, ¡ay, mira! ¡Ay, este, ay, Jason, eres bien cotorro! ¡Ajaja!
Fíjate sí, oh, que...
Todos sabemos que vienes por las galletitas. Y luego hay una pelea que se pelean por todos por las galletas. Batman siempre tiene sueño, pues porque siempre anda desvelado. La verdad, es gratis. El dibujo está muy en la onda de lo que te encuentras tú en la aplicación. Está a colores. Insisto, está gratis. Lo lees. En 5 minutos es mucho en leer uno de estos 3 cómics. Están disponibles primero, gratis, los primeros 3. Salen de cohete. La primera es esta presentación. En el segundo número... ¿Ay, cuál es el segundo, Claudio?
Ya el segundo es el de las galletas. Sí. Y el tercero es el de Bárbara Gordon, de Oráculo.
Oráculo. Todavía está en silla de ruedas esta Bárbara Gordon. Y habla de cómo ayuda a la batifamilia en ciertas cosas. Y como el papá no está enterado de que ella es oráculo, le dice, ¿y ahora qué hiciste, Barbie? Pues ahora le ayudé a un pendejillo a que aprendiera lectura de comprensión. Y le hace una aventura donde este... ¿cómo se llama? Están en un... No me acuerdo. Está muy divertido. Ustedes véanlo. No lo voy a arruinar, pero... Se ve cómo ayuda Oráculo a la familia, a la batifamilia, los ayuda a llevar a cabo alguna actividad y hace una como que dice lo que hizo, pero de manera, una verdad a medias, y está divertido, la verdad.
Fíjate que a mí se me hizo muy chido. Hay varias cosas que se me hacen muy chidas de esta. De este enfoque. Uno, que te digo, si tú buscas este cómic dentro de la aplicación de Webtoons, está en la sección de Slice of Life, que es así como que vida diaria, podríamos decirlo, ¿no? Historias de la vida diaria. O sea, no está dentro de acción, aventura, superhéroes, no. Está en historias de la vida diaria, porque eso es lo que ellos pretenden, ¿no? O sea, aquí no, supongo yo, por lo que esos 3 capítulos, no vas a ver a Batman peleando contra el acertijo o contra el Joker y matándose ahí medio mundo. No, son historias de la familia y son historias de su vida diaria de como familia, ¿no? Entonces, de ahí ya se me hace una cosa muy, muy atractiva, muy chida. A mí me gustan mucho este tipo de historias donde tú ves así como que la vida familiar de los superhéroes. Otra cosa, cuando yo vi el link que compartieron este en Twitter de Webtoons, se me hizo muy chido que una persona ahí comentaba que, obviamente, como decimos, esta de Webtoons es una cuestión de Corea del Sur, y que ha ido creciendo alrededor del mundo, ¿no? Entonces, una de las personas que cuando vi el link de esta nueva serie de DC, comentaba que ella decía, es que yo casi no conozco nada de Batman, ¿no? Lo puedo leer, y le decían, no hay problema, o sea, tú puedes leerlo sin saber ni siquiera quién es Batman, ¿no? Y si te fijas, en estos primeros números, tú ves, cada vez que entra un personaje, deja ver si encuentro aquí una imagen, cada vez que entra un personaje, te dicen una, o sea, en 3, 4 palabras, te dicen ese personaje, ¿qué hace, no? ¿Qué se dedica en la, dijéramos que en su vida diaria o en lo que sea, ¿no?
Sí, mira, características de personalidad.
Ándale, exactamente, ¿no? Déjame por decir, ahorita el que encontré rápido es este, en donde con eso que te digan, tú, o sea, pues dice aquí, Cassandra Cain, ¿no? Entrenada desde nacimiento para ser una arma mortal, ¿no? Y así a cada uno de ellos te dan una pequeñísima explicación de quién es y por qué está ahí, ¿no? Y con eso, o sea, no necesitas más, ¿no? O sea, como dices tú, no necesitas saber que en el número tal de 1985 le pasó tal cosa. No, ellos te dan simplemente la explicación necesaria de este es un asesino, este es una persona muy chida para la tecnología, este es un niño que hizo esto, y ya con eso, ¿no? O sea, es la, y eso, y te ponen esa información en un formato muy rápido, muy amigable, que va contra, en forma, digo, que queda muy bien con la historia. Y te digo, a mí lo que se me hace muy chido es eso, que esto lo puede leer cualquier persona, aunque no sea fan de los superhéroes, ¿no? No implica más nada de ti, más que 5 minutos, como dices tú. Son historias muy, muy sencillas que tú consumes rápidamente. Y yo siento que eso es muy chido. El estilo de dibujo, si tú te fijas, es el estilo de dibujo de muchos, muchos cómics o animaciones que se comparten gratis entre la gente, ¿no? Muchos, a lo mejor no memes, o posiblemente memes, o versiones que hace la gente de hechos de la vida diaria, se hacen en la actualidad en ese estilo de dibujo, ¿no? No es en un estilo así, cuando la gente comparte una animación sencilla que hizo en 5 minutos, no la hace con el estilo de Jim Lee, la hacen con ese estilo de dibujo, y volvemos, eso lo hace todavía más sencillo al consumo masivo, ¿no? A ese todo ese público que no le llama la atención el leer cómics de superhéroes, ni ir cada miércoles a comprar cómics a la tienda, ni nada de eso, ¿no? O sea, eso es lo que se me gustó mucho de esto, que verdaderamente está planeado y pensado para un público masivo más allá del lector de superhéroes y del lector común de cómics, ¿no?
Así es, eso nos encantó. Claudio Cobas, estoy viendo que, mira, yo vengo de blanco y tú de negro, somos como el yin y el yang, amigo.
Exactamente, oye, ¿qué onda con esto?
Oye, sí, efectivamente, yo le auguro un éxito. Comercial, no sé, pero de difusión de personajes va a ser un éxito.
Sí.
Ahora, ¿tiene algún beneficio económico? Probablemente sí. Pero así, lo que es muy evidente es, por ejemplo, anunciaron, sacaron los 3 primeros capitulitos de un jalón, y ya dijeron que van a estar sacando uno por semana. De que tú estás muy ansioso, ya quieres verlos todos, ya están disponibles otros 3. Ya están arriba de la plataforma. Si tú pagas el equivalente a 50 centavos de dólar, que aquí en México son como 10 pesos, puedes leer el número 4 ya, sin esperarte una semana. Igual con el 5 y con el 6, sin esperarte ni 2 ni 3 semanas para ver el 6.
Sí, y mira,
pues ahí ya genera algo de dinero para DC, para la aplicación.
Sí, exacto. Y mira, por decir, ahorita viendo estos capítulos, el capítulo 1 tiene 80 mil vistas, el 2 y el 3 ya están en 70 mil vistas. O sea, te digo, es un número bastante considerable. O sea, dices tú, ¿cuántos cómics mensuales venden más de 70 mil copias, no? No son muchos, no son muchos los que venden más de 70 mil copias. Entonces, dices tú, es un buen número de gente que está leyendo tu historia y tu personaje, ¿no? O sea, y como dices tú, si le empiezan a sacar ahí tantito de dinerillo, o sea, está bien. O sea, a mí se me hace muy, muy chida la plataforma. La verdad, yo había escuchado de ella, nunca había leído nada en Webtoon, pero este formato, y vi algunas porque te salen así como publicidades de otros títulos, se me hizo muy chida, y sí, la verdad, sí se me hizo como que quiero leer más cosas aquí en Webtoon, ¿no? O sea, es un formato que se me hace muy padre, que lo lees en friega, y la cosa es encontrar unos títulos buenos, y yo creo que sí hay mucho potencial. Digo, no por nada tiene el éxito que ha tenido esta plataforma, ¿no?
Así es, exactamente. 5 minutitos de que, ¿sabes qué? Voy a liberar a Willy, vas al baño, ya acabaste, ya te limpiaste, ya viste un cómic. Misión cumplida, compañero.
Ándale, exacto. ¡Ping! O sea, ese es el lo chido de esta plataforma, ¿no? Y a mí se me hizo muy chido el formato, las historias, y te digo, me dejó con ganas de ver más en esta plataforma.
Pues bueno, ¿qué calificación le pondrías tú, Claudio Cuevas, a los 3 capítulos en general?
Fíjate que le pondría un 4, porque el primer capítulo se me hizo el más flojón. Lo entiendo, sí, porque el primer capítulo era el, digo, en una cuestión de, vamos a ver gente que no tiene ni idea de qué pedo con Batman. Entonces el primer capítulo sí es el, mira, pues aquí vivimos todos, aquí vive el hijo de Batman, aquí vive fulano, yo soy el mayordomo, y aquí comemos y bla, bla. Entonces el primero sí es así como que un recorrido acerca de la mansión y qué es lo que pasa ahí. Pero en el segundo y tercero ya agarran velocidad verdaderamente historias, y eso es lo que me gustó. Digo, entonces el primero es el que le hace que me mande yo a un 4.
Yo también un 4, obviamente no gozan de espectacularidad, pero ni siquiera, no era lo que estaban buscando. El cometido se logra, le doy un 4 porque a pesar de que el dibujo es cumplidor y va acorde con lo que yo he visto en otros webtoons, pues tampoco es así muy sobresaliente. Sí, pues un 4 que se me hace excelente, cumple, sí, con su cometido, 4. Muy y bien, es gratis, ¿qué quieren? 4, ya. Ahora, otro cómic que no es gratis y que costó $4.99 es el siguiente cómic que vamos a reseñar. Es Dark Ages, la era... Dark Age, perdón. La era oscura.
Aguanta, aguanta, aguanta. Ahorita compartimos la portada. Compartimos la portada. ¡Ah! ¿Dónde está? Ahí está.
Dark Ages. Bueno, las épocas oscuras. ¿De qué se trata esto, Claudio Cuevas? Está escrito por Tom Taylor. Tom Taylor hizo un Elseworlds para DC, que son estas historias que no van en continuidad y que la verdad, al hacer eso, le da una libertad creativa espectacular. Puede hacer con Batman y Superman lo que le dé su gana sin tener las repercusiones a los... Siempre y cuando mantenga las características de personalidad. De que, ¿cómo Batman va a ir a pasear a los perritos? O sea, no iba a hacer eso Batman. O sea, si mantienes las características de personalidad, te puedes arriesgar a hacer cosas que en otras circunstancias no harías. Entonces, sí es muy divertido verlos haciendo cosas que nunca pensé que ningún escritor hubiera tenido el valor, los cojones, los pantalones para hacerlo. Tom Taylor lo hace. Ahora está trabajando para Marvel. Es el equivalente a un Elseworlds, que es como un mundo what if, es una realidad alternativa, es un universo paralelo, llámelo como usted quiera. En este universo paralelo está viva y no desaparecida la hija de Peter Parker y de Mary Jane Watson. No viven en Nueva York, viven en New Jersey por alguna razón. Hay un suceso que llega un personaje que se me hace un personaje bien sacado de la manga. El personaje no, se supone que había una entidad cósmica que andaba destruyendo, para que perdurara el universo Marvel, es una entidad cósmica así gigantesca, y se la pasa destruyendo o comiéndose los agujeros negros. Eso, bueno, eso hasta ahí está bien, pero entonces pasan millares de años, millones, no sé, y se empieza a corromper y empieza a destruir todo lo que está a su paso. Entonces llega el tribunal cósmico, esta entidad cósmica super wow, y lo detiene y dice, ¿dónde tiro la basura? Ah, pues aquí en el centro de la Tierra.
Vato, en ese planetilla que no sirve para nada.
Aquí lo va a meter, acabo que, ah, ya. O sea, sí se me hizo una pendejada eso, la neta.
Fíjate que... O sea, es que aquí es donde es lo que decíamos, ¿no? Es la libertad que le da a Tom Taylor el escribir estas series Elseworlds, que a lo largo de la historia los Elseworlds en DC son geniales, porque no hay restricciones de nada, ¿no? El hecho de que además yo siento que a mí se me hace chido, y aquí es a lo mejor donde yo concordaría con unas cosas que piensa este Grant Morrison, donde dice, es que es un cómic, güey, o sea, no hay por qué dar explicaciones. Tú no tienes por qué decir, ay, es que Superman vuela por esto. No, Superman vuela porque vuela, punto, y ya, te vale, ¿sí? Entonces aquí se me hace, él aplica esas en, necesito una entidad que destruya la Tierra, no hay pedo, yo la creo, y la necesito de estas características y creo un ente cósmico que hacía esto y que está encerrado en la Tierra. Oye, pero es que nunca habían hablado de eso. Me vale. Existe. Me ahí vale. Estaba. Punto. ¿No? Y te digo, entonces, eso es lo que se me hace muy chido, que, o sea, como es tú, él respeta las características de los personajes, de los superhéroes, pero también si es necesario crear algo de la nada, lo crea, ¿no? O sea, dice, yo necesito que mi historia tenga esto, y nunca ha existido, no hay problema, lo creo, y no tengo por qué dar una explicación. ¿Por qué? Porque es un cómic y pasa, punto, ¿no? Eso es lo que se me hace también muy chido, ¿no? Y te digo, y no está tan descabellado porque al fin de cuentas dices tú, entidades de estas han creado cada vez que necesitan, ¿no? O sea, y él dice, pues yo creo otra y es una entidad, y además es una que él mismo autodestruye en el primer número, ¿no? O sea, es una entidad que nada más está creada para cierto objetivo y ya, punto, ¿no?
Así es. Bueno, y pasa que, bueno, vamos a adelantarle. Muere el Doctor Strange, muere Wanda Maximoff, o sea, ya se quedaron sin sus magos más poderosos. Ustedes me dirán, ahí está el brother Voodoo no resuelve nada, no saca ni un conejo de un sombrero, chingado.
Ese no te ayuda ni para un amarre.
No, ni para un amarre, no te andas solucionando nada ese brother Voodoo. Bueno, entonces se quedan sin sus magos chidos y sucede algo que no diremos qué, pero léanlo porque sí está interesante, la verdad, a mí me divirtió bastante, me entretuvo mucho, y sobre todo ya sin las restricciones, ya sin el miedo de que, ¡ay, que no se muera Reed! Pues que se muere, pues no pasa nada. Pero, si no me gustó que dicen que Reed Richards es el segundo ser más inteligente del universo.
Después de la chavita esta, ¿no? De
Moon Girl. Por favor.
Fíjate que a mí se me hizo... lo sabía que Moon Girl era la más inteligente. Yo se me hace que es una cuestión de Marvel de rectificar el hecho de que por sus primeros
50
años, no sé cuántos años, los únicos inteligentes en el mundo eran los hombres, ¿no?
Hombres y blancos.
Exacto. O sea, eran Reed Richards, Doom, Bruce Banner, Tony Stark. Todos ellos eran el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos eran hombres, todos eran blancos. O sea, nadie más tenía la capacidad. Y entonces como que dijeron, bueno, para cambiarle, esta es una chavita, es una niña y es
afroamericana, ¿no?
Ándale. Y es la número 1 ya. Ya nos quitamos de pedos para que no nos regañen, ¿no? Entonces, yo no sabía eso, pero... dije, bueno, está chido.
Yo como fan de Reed Richards, a mí sí me molestó, pero ahora que lo vemos de ese enfoque, pues sí tienes razón. Digo, estamos en este modo de complacencias y de evitarme que me cancelen. ¿Por qué estás tomando pipí, Claudio Cuevas? Te va a hacer daño, la orinoterapia no está aprobada, Claudio Cuevas. Estás loco, estás fuera de tu mente. Oye, bueno, entonces... pasa algo y toda la tecnología en la Tierra del universo Marvel queda eliminada, todititita. Entonces vemos un Iron Man que tiene, de la tecnología actual, entonces tiene esta armadura que funciona a vapor.
Ajá.
Los disparadores de Peter Parker son más gruesos, indicando que también tienen una tecnología...
mecánica, ¿no?
Mecánica,
venga. Veramente.
Siento yo que van a pasar cosas padres. No hemos visto todavía a quiénes se van a enfrentar, pero es Tom Taylor, les aseguro que nos va a dar una sorpresa padre. Yo les recomendaría, la verdad, porque $4.99 a mí se me hace caro, yo les recomendaría espérense y compren el TPB. El dibujo está cumplidor, se siente mucho como de webtoon también, sí está padre. Ah, ¿y cómo se llama? Llega Apocalipsis, se ven los avances de lo que sigue, y vienen los jinetes del Apocalipsis. Está muy padre porque es Reed Richards, es la She-Hulk, es uno que parece Venom, pero como que con Carnage. Está muy padre, y dice El Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo... sale la hija de Spider-Man ya como una niña, porque pasan 7 años, Sale esta la Wolverine. Va a estar padrísimo. Va a estar padrísimo. Participan X-Men, participan Vengadores, participa todo el universo Marvel en un mundo post-apocalíptico que va a luchar contra Apocalipsis. ¡Ay, papantla!
Fíjate que ese es lo chido de estas series de Tom Taylor, que tiene esa libertad, ¿no? Que es lo que mencionábamos, que fíjate que yo lo oí hace poco en un podcast y que se me hace que es un comentario muy, muy acertado, que decían, yo creo que todos los demás escritores voltean a ver a Tom Taylor y le dicen, híjole, tú tienes, o sea, dices, yo quiero escribir una historia y para todo me ponen peros, me dicen que no, como tú decías, no, no puedes usar este personaje, no puedes hacerle esto, no puedes lo otro. Y Tom Taylor dice, yo, mis historias están fuera de continuidad, están en otro universo y puedo hacer lo que se me dé mi gana, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace muy chido, porque aquí, a diferencia, aquí verdaderamente tú dices, en cualquier momento van a matar a uno de estos personajes, ¿no? O sea, en
Sí.
estas historias de Tom Taylor, nadie está a salvo. Cualquier personaje puede morir en cualquier momento. Y con muertes que dices tú, son muy acordes a sus personajes, ¿no? O sea, encuentra las formas de decir, tus poderes son estos, ¡pum! Así es como te mataría, ¿no? Y entonces, eso lo hace también muy chido porque son formas muy ingeniosas, ¿no? O sea, no es el clásico de que, ay, se murió porque le cayó una piedra encima. No, él te dice, tiene una forma, una razón para para matar al personaje cuando es necesario. Entonces, eso siempre es chido porque dices tú, en una historia normal, metida en la continuidad, dices, pues a lo mejor posiblemente en un raro caso llegan a matar al Capitán América, ¿no? Pero es una cosa muy extraordinaria y tú sabes que es una cosa donde lo matan para regresarlo en 6 meses. Y aquí en estas historias de Tom Taylor dices tú, lo están matando porque lo están matando, punto. En esta historia no va a regresar, ¿no? Y eso es lo chido porque también lo obliga a ir metiendo personajes secundarios, van tomando roles más importantes porque, por decir, como dices tú, ¿no? En este primer número ya eliminó al Doctor Strange y a Wanda.
Sí.
Y deben de haber muerto más, pero a lo mejor no recuerdo, ¿no? Pero simplemente estos dos. Entonces, a lo mejor otros personajes de magia pudieran ir tomando roles más importantes cuando normalmente no los tienen porque dices tú, si hay un problema de magia siempre le hablan al Doctor Strange, ¿no? Entonces, ya no estando él, ya puede otro personaje menor pudiera tomar un poco más de lo le dan ahí la oportunidad de lucirse, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que ha hecho él en otras series? Y eso es a mí se me gusta mucho, mucho en estas historias de Tom Taylor, como fueron la de Injustice o la de DC. Y hay que ver ahora qué hace con Marvel, ¿no? Creo que es la primera que hace de este tipo con ellos, ¿no?
Sí, así ese tipo de Ellsworth, sí, completamente. Y también murió Ben Grimm. Ya me estoy
Oh,
acordando.
cierto, cierto.
Sí, no, me estoy acordando, soy un mugre mentiroso, no me acordé, fui y chequé, quién se había muerto. Y también, obvio, la visión. Y sí, Reed Richards es ahora, va a ser de los jinetes del apocalipsis. Chéquenlo. Yo sí me espero, me voy a esperar para comprarlo en el TPB, sí pienso comprarlo. Es una historia que pienso que va a llegar a lugares padres.
Que son, creo que
Sobre
es
seis,
seis
perdón.
números.
No tengo idea.
Creo que son seis números. Es una cosa que va a estar corta, según yo.
Sí, bueno, y sí, cómprenlo. De sobre seis, yo le doy una calificación de 5/6. Es divertido, está bien escrito. Excepción, con esa excepción de ese personaje de que, ah, sí, lo voy a meter en el centro de este planeta, está todo el universo, lo va a meter aquí. También es una pendejada, pero digo, por cuestiones de argumento, vale, lo aceptas y no pasa nada y es lo único. Recomendadísimo.
Sí, a mí se me hace, fíjate que sí, o sea, en estas cuestiones de Ellsworth, Yo creo que Tom Taylor se ha ubicado como en los últimos 5 años o 5 o 6 años como el maestro en series Elseworlds, por esa cosa que te digo, ¿no? Que él, sabes que en todas sus historias hay mucha emoción, hay mucha aventura, y siempre te dejan así, tiene un tino para los cliffhangers, así de que te deja, ay, güey, ¿qué va a pasar en el siguiente número, no?
¡Oh, no!
Entonces, te digo, ahorita en Elseworlds, él es el maestro, y hay que verlo ahora que está haciendo, que está en Marvel, vamos a ver cómo juega con estos nuevos personajes, ¿no? Entonces, si yo también le doy el, híjole, 5.5, casi estoy tentado a darle el 6, pero, porque, fíjate que está muy chido, pero en realidad el número 1 no te dice gran cosa de qué va a pasar en la historia, ¿no? El número 1 es, vamos, o sea, el número 1 a lo mejor pudiera ser en otras épocas, este podría ser el número 0, porque verdaderamente la historia de Dark Ages empieza en el número siguiente. Ahorita uh-huh. todo fue cómo llegamos ahí, ¿no? Pero pero llegamos ahí con una forma muy chida, ¿no? Entonces te digo, a lo mejor por eso, porque en realidad la historia todavía no empieza. La historia empieza en el que sigue, ¿no? Sí. Pero está muy chido, está muy, muy chido. Entonces sí, te digo, por eso a lo mejor 5, 5.5 de 6.
Perfecto. Oye, pues bueno, no sé si quieras mandar saludos, Claudio Cuevas, ya estamos a punto de terminar.
Pues saludos a todas las personas que nos han dejado ahí sus comentarios ¿en dónde? En YouTube, Dinora, y déjame abro aquí rápidamente para mencionar a Kunin Maya, ¿sí? Que también nos dejó
ahí. Kunin, saludos, y también a Dinora, que tanto la queremos.
Que nos dejaron mensajes.
Y Blas, que dice que cuando tú estás hablando yo me la paso viéndome a mí mismo, y sabes que tienes razón, pero es porque soy hermoso.
Te pones así.
Mira, I love myself so much. I touch myself.
Sí, si nomás porque tú te ves en la pantalla, si no, sacarías el espejo.
Ande, pero qué chulo. Ande, pero qué hermoso.
Sí.
Denle un beso.
Y también, bueno, a todas las personas que le dan ahí su like, a todas las personas que se han estado suscribiendo, muchas gracias. Ya hemos estado teniendo varios suscriptores a lo largo de estos días.
Seguimos recuerden, sin valer madre, pero seguimos luchando por seguir por seguir vigentes.
Exacto. Recuerden que tenemos también nuestra página de Instagram, donde ahí comparto portadillas que se me hacen chidillas a lo largo de la semana. Les aviso cuando sale el programa nuevo. Y seguimos en la promoción, Neto, de ahorita no las tengo aquí a la mano, pero si siguen solicitando sus calcomanías, se las mandamos hasta la puerta de su casa, ¿no?
Yo tengo ahí unas solicitudes que me han hecho llegar de manera personal.
Gracias por mandarme las direcciones.
Pero son indecentes e inmorales, son sexuales, son peticiones sexuales, Claudio. Ah, ok. Por eso no puedo. O sea que no, de pegatinas, de calcomanías.
No, pues mándenme la información para mandarles los de estos con su dirección. Completamente gratis.
No le manden los de estos, Claudio Cuevas, mándale las calcomanías.
Para mandarle las calcomanías, son completamente gratis hasta su
Así
casa.
Es. ¿Cuál es la palabra, cuál es la frase clave, Claudio Cuevas?
Ahora perros, quiero mis calcas.
La mejor frase. Pues mándenles, pues. Nos esperamos la próxima semana porque vamos a tener programa especial con Yaya, donde vamos a hablar de lo que hemos estado viendo en televisión este día y en el cine también.
Exacto. Entonces, suscríbanse, denle like, compártanlo y no sé, ¿qué más, Neto?
Nada más, hombre, que los queremos tanto.
Gracias.
Abrazos.
Abrazos.
Nos vemos.
Bye. Nos vemos. Bye.